Universidad Católica del Maule, a tu servicio, en Radio Chilena del Maule, 90.9 FM, 1090 AM y 92.1 en Molina. Todos los viernes, de 9:30 a 10 horas. La UCM, joven, con tradición y visión de futuro. Bienvenidos.
Pasó, he dejado de llorar en este instante. Te perdí y sin ti nada es fácil y tendré que acostumbrarme. Trataré de no sufrir y en mis ganas de vivir poco a poco iré.
Universidad Católica del Maule, a tu servicio, a través de Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central. 25 minutos para que sea las 10 de la mañana aquí en la Radio Chilena. 25 para las 10. Cada día viernes, profesionales de la Universidad Católica del Maule, invitados también, nos acompañan desde las 9:30 y hasta cerquita a las 10 aquí en la Radio Chilena. Hoy día el tema es reconstrucción post-incendios forestales en el Maule, panorama, los desafíos. Y tenemos junto a nosotros a Rodrigo Figueroa, investigador y además parte del Centro de Estudio de Desarrollo Regional que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, si no me equivoco, Rodrigo. Muy buenos días, bienvenido a la Radio Chilena.
Buenos días, gracias por la invitación.
Vamos al tiro al hueso, Rodrigo. ¿Qué panorama se evidencia hoy día que es la región del Maule en relación a la reconstrucción post incendios forestales que fueron lamentables el verano pasado?
Sí, bueno, es un panorama que de partida es complejo, pero que ha ido avanzando. Hay varios niveles dentro de los que funciona una reconstrucción.
Lo estamos conversando, de hecho, recién, ¿cierto?
Claro.
Que uno puede apreciar, perdona, que va lento, pero...
Pero claro, y ahí es donde yo decía, claro, va lento en función de qué. Hay varios niveles funcionando juntos. De partida hay que pensar que los incendios forestales acá afectaron principalmente a dos sectores. Yeah. Por un lado, lo que nosotros denominamos ruralidad dispersa, que son todos estos sectores apartados y que están un poco más alejados de los centros más urbanos. Y por otro lado, Santa Olga. En el caso de los sectores como rurales, en general la reconstrucción ha avanzado bastante rápido. Se han tomado varias medidas como para que esto también sea así. Se ha confiado bastante en contratistas locales, por ejemplo, que han hecho que haya funcionado bastante bien. Y en el caso de Santa Olga, uno podría decir, claro, va más lento, pero también es un proceso que es más complejo.
Ya.
Que implica prácticamente la refundación completa del pueblo, que implica levantar desde los cimientos las construcciones, incluyendo alcantarillado, incluyendo las calles. Y que es un proceso que es lento, y a partir de eso recién poder empezar a construir las casas. Sin embargo, uno puede ir a darse una vuelta y ya, por ejemplo, estar levantando una población frente a lo que antes era Santa Olga, y que eso también...
Además, que estaba hablando de muchas familias, o sea...
Sí,
que tienen que quedar, digamos, en buenas condiciones.
Claro, Santa Olga, el pueblo desapareció prácticamente completo. Así que sí, es un trabajo que es largo y que también se apostó por una reconstrucción que fuese en mejores condiciones y también con mejor calidad y mejores estándares que lo que había. Entonces eso también implica más trabajo.
Exacto. Yo le preguntaba a Rodrigo, cuando uno pasa por Santa Olga, uno dice, uy, que ha ido lenta la reconstrucción. Pero tú me dices que eso tiene que ver con todo lo que acabas de decir.
Claro, exacto.
No es que vaya lento, sino que va a paso firme y va bien hecho.
Claro, hay hartas cosas que hay que hacer antes de empezar a reconstruir las casas para que en el fondo las condiciones de habitabilidad y la gente que llegue a vivir ahí también se encuentre con un pueblo nuevo, un Santa Olga nuevo, que sea mejor que el Santa Olga que ya estaba.
Exactamente. Vamos a ir a una canción porque tenemos también a otra invitada junto a nosotros que llegó. Hay un taco tremendo hoy día en Talca, así que ojo por los accidentes, hay mucha complicación, así que vamos a ir a una canción y volvemos con nuestros invitados aquí en la Radio Chilena.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro haciéndose paso en invierno tan frío. En un mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar.
azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Estamos presentando Universidad Católica del Maule a tu servicio a través de Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.
18 minutos para que sean las 10 de la mañana, que es la radio chilena, la radio de todos. Estamos en Molina, Talca, en toda la región del Maule y en todo el planeta y en otros planetas, bajando la aplicación El Telón, si tienen wifi en los extraterrestres, y nos pueden escuchar en cualquier parte del país y del mundo. Bueno, y llegó también nuestra invitada Camila Araya, investigadora también, hoy día con el tema de la reconstrucción post incendios forestales en el Maule, panoramas y desafíos. Bienvenida a nuestra radio, Camila. Muy buenos días. ¿Ya? ¿Mucha lluvia afuera o no?
No.
No, no está lloviendo.
Paró la lluvia.
Paró la lluvia. Eso hay un poquito la lluvia. Vamos con la siguiente pregunta. Rodrigo me la va a responder. Dice, ¿qué proceso de reconstrucción en este caso, o cómo podríamos hacer similitud con lo ocurrido con el 27F, el tremendo terremoto que tuvimos acá en Chile, Rodrigo?
Uh-huh. Bueno, eso fue una pregunta que nosotros nos planteamos desde el comienzo de la investigación. ¿Ya? Y que en el camino nos dimos cuenta que igual era un poco difícil de responder, en el sentido que son...
O sea, no es como para compararlo...
Son situaciones diferentes, o sea, tanto en magnitud, tanto como en el tipo de daño que se provoca, pero sí... Lo que nos dimos cuenta es que ha habido un proceso que ha sido bastante largo también, de aprendizaje de este desastre en particular y otros. O sea, pensamos que parte en el 2010 con el terremoto, pero entre medio también estuvieron los incendios de Valparaíso, hubieron terremotos en el norte, hubieron aluviones. Entonces llegamos con una serie de aprendizajes.
Exacto. Al
incendios forestales que también se han visto materializados acá, y principalmente en una serie de decisiones que se ha tomado desde el Estado como... para que el proceso de reconstrucción también sea mejor y funcione con mejor estándar y mejor calidad.
Pero antes conversábamos en forma interna con Rodrigo acerca de lo que ocurrió en el terremoto, esa ayuda privada, uh-huh, y que tardíamente después llegó la ayuda del Estado, la ayuda estatal. Entonces, claro, esa ayuda privada llega a buen puerto porque llega rápidamente, pero no es como la ayuda que se requiere para resolver este problema.
Claro, uno de los aprendizajes es precisamente que el Estado en este caso tiene que tener un rol de coordinador, donde él es que toma las decisiones.
Claro.
Los actores privados siempre son importantes, la comunidad siempre es importante, pero el Estado es el principal en este caso, que tiene que coordinar la acción del resto. Una de las tesis también que estaba detrás de nuestro informe era precisamente esa, que en el momento en que el Estado se hace más presente, también la reconstrucción tiende a ser mejor, se tienden a resguardar mejor los derechos de las personas y se tiende también a tener estándares de calidad que son mucho más elevados que si se deja libre a la operatividad del mercado.
Exactamente, o sea que el Estado tiene que llevar la batuta en todo sentido, guiar todo paso. Y vamos con la siguiente, ¿en qué consistió la investigación que desarrollaron desde el Centro de Estudio de Desarrollo Regional y también desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UCM? Camila.
Bueno, básicamente esta fue una investigación de carácter cualitativo.
Bien.
Nosotros tratamos de analizar el proceso de reconstrucción viendo todas las etapas, ya sea la emergencia, la rehabilitación, la reconstrucción, y también fuimos identificando hitos a través de una línea de tiempo, o sea, la hicimos mediante una revisión de prensa del diario El Centro y del diario El Prensa, el diario La Prensa de Curicó, porque son dos diarios fuertes de acá de la región del Maule. Y también hicimos una identificación de los principales actores que han estado involucrados en el proceso, ya sea parte del Estado, parte de privados y de la comunidad. Nosotros también tratamos de ir viendo el resguardo de los derechos humanos, tanto por el ámbito de los derechos por sector como derechos transversales. Por derechos por sector nosotros entendemos el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud y etcétera.
¿Y eso ha tenido un avance, Camila?
Claro, sí.
¿Sí?
Sí.
Desde que ocurrió todo esto hasta hoy día, ¿ha avanzado el tema de la educación, el tema de la vivienda, por ejemplo? Que antes le decía a Rodrigo que uno lo ve lento, pero ha avanzado.
Claro, por ejemplo, en Santa Olga se está construyendo el Liceo de Santa Olga en alianza con la Fundación del Desafío Levantemos Chile.
Que aquí ahí tenemos un ente, que, digamos, entre comillas, privado, que está colaborando, pero inmensamente con esto.
Sí, hay que tener también en claro otra cosa, que es cuando se se plantea la reconstrucción acá, se plantea desde una decisión que es el reconstruir mejor, que se toma como una decisión de Estado, que es una decisión que se comparte con las con la comunidad y que se comparte también con los privados, y que en el fondo implica que, por ejemplo, no se van a poner viviendas de emergencia donde no sea absolutamente necesario. Lo que pasa generalmente con la vivienda de emergencia es que se instalan y pasan a ser viviendas definitivas.
Exacto.
En este caso se utilizaron otros mecanismos, se dio por ejemplo un bono de arriendo, hay personas que al momento que tuvieron que salir de Santa Olga para que minimizaran el proceso de remoción de tierra, etcétera, pudieran habitar en otros lugares mientras se terminaba la reconstrucción en sí. Entonces, claro, aquí también hay una serie de decisiones que son las que en el fondo impactan y se toman para este reconstruir mejor, que opera también como principio dentro del proceso.
Exactamente. ¿Y qué otros resultados se obtuvieron de la investigación, Camila?
Bueno, el Estado fue capaz de respetar una serie de derechos humanos que son estos que sí. Les mencionaba, y también está todo vinculado al tema de la consigna de reconstruir mejor. Nosotros también encontramos otros cuatro principios que también guiaron un poco la intervención, que fue el sentido de pertinencia, de acuerdo a las características locales, las características de la comunidad, del siniestro, etcétera. También encontramos otro principio, que es el derecho a la participación, porque se relevó más la importancia de la participación de las comunidades en todo el proceso de diagnóstico, de implementación, de diseño, de evaluación.
Son un poco las lecciones que deja todo este proceso.
Claro, porque se hizo una mesa de trabajo en Santa Olga, se elaboró un plan urbano de reconstrucción en conjunto con la comunidad. Y también está otro principio, que era el de calidad, que también está ligado con el reconstruir mejor, pero no solo a la solución habitacional, sino también incluir estándares, por ejemplo, con la gestión de riesgo de desastre, etcétera.
Ahora, me voy a saltar un poquitito, pero ¿aprendemos como país de estas lecciones, Rodrigo, Camila? ¿Aprendemos o todavía nos falta en comparación con otras partes del mundo donde, no sé, pues Japón y otras naciones mundiales son muy potentes en esto?
Sí, yo diría previsores. Que sí, pero el paso siguiente es dar a que esto condense en la política pública. Nos dimos cuenta, o sea, aparte del 2010 hasta acá, ha habido una serie de eventos que en el fondo han generado aprendizaje y claro, que se pueden observar acá. Ahora el desafío está en que todo aprendizaje también pase en la política pública, ya no sean solamente, por ejemplo, estándares de calidad una vez ocurrido desastre, sino también a nivel de prevención y también a nivel como más general.
Ahora, bueno, aquí hay una frasecita bien interesante que aparece sobre cómo responde el Estado, ya que siempre se dice que Chile es un país que reacciona. ¿Reaccionamos de buena manera?
Bueno, en este caso yo diría que sí, hubieron también estas decisiones. Otro de los principios que guió el proceso durante la emergencia, sobre todo, fue el de el recuerdo de la vida. Se privilegió el salvar a la gente por sobre salvar las condiciones materiales. Y eso también implica una decisión de Estado, eso también implica un aprendizaje, y eso también implica decisiones que hay que tomar.
Bueno, de hecho, cuando ocurrió esto muy lamentable, sobre todo en Santa Olga, donde vivían tantas personas, el hecho de la evacuación fue en minutos, porque en minutos también quedó nada.
Sí.
Fue muy rápida la acción, o sea, había que accionarlo de manera, como dicen bien ustedes, para salvar la vida, que tiene que ver justamente con los derechos humanos.
Claro, y justamente también en otros lugares se hicieron evacuaciones preventivas. Por suerte el fuego no alcanzó a llegar a las localidades, pero por ejemplo en Empedrado, en Catillo, que queda cerca de Parral, también se hicieron evacuaciones en función de que el fuego venía cerca, y en caso de que llegara, que la gente no estuviera en las casas al momento de que eso pasara.
Ahora, delante, a propósito de Camila mencionaba en estos procesos la relación que existe con esta protección a los derechos humanos, pero ¿qué llamado hacen a la ciudadanía para que se respeten estos derechos en esta crisis? Organizándose, ¿de qué manera ellos pueden defenderse? Porque llegan este tipo de situaciones, las catástrofes, ¿cierto?, que son muy complicadas, y creo que organizarse es lo mejor.
Claro, sí, no olvidar que los derechos humanos no desaparecen ante algún desastre. Exacto. Natural o socionatural. Por lo contrario, se viene a reforzar la idea de los derechos, porque hay un tema de vulneración un poco con toda la situación que se está viviendo.
Sí, perdona que te interrumpa, me acordé de algo. Bueno, todos vivimos el terremoto del pasado 27F 2010, y muchos pensaban, y creo que hasta el día de hoy muchos lo piensan, que Chile es un país como los países desarrollados, Estados Unidos, que si hay desastre, el Estado paga. Y eso es absolutamente no cierto. En realidad, eso del Estado nuestro no es un Estado paternalista, sino más bien, como lo decía Rodrigo, es el Estado que tiene que llevar a la cabeza y guiar cada proceso, sobre todo tras catástrofes como esta. Y claramente, como bien lo decía Camila, esto de una otra forma, cuando hay catástrofes no desaparecen los derechos, sino que se mantienen, y es el Estado el que tiene que resguardar dichos derechos. ¿Verdad, investigadores?
Sí.
Ahora, ¿qué sentido tiene para la Universidad Católica abordar estos temas de la investigación, de lo que ustedes están haciendo? ¿Cuántos meses, perdón, antes de Camila, cuánto tiempo llevan, Rodrigo, trabajando en esto?
Partimos en marzo y estamos ahora en la parte final del proceso.
Están en la parte final.
Como 7 meses.
Exacto. Tú hablabas de un equipo de 7-8 personas más o menos.
Claro, sí. 7-8 personas del Centro de Desarrollo, de Estudio y Desarrollo Regional, que es parte de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica.
Vamos entonces, para la Universidad Católica, ¿qué sentido tiene abordar estos temas, sobre todo en el área de la investigación?
Representa un desafío para la universidad y también en específico para la Escuela de Trabajo Social, en el sentido de estimular la investigación con sus académicos y estudiantes. Entonces han generado una política formal de investigación con el propósito de que los mismos profesores generen, publiquen y expongan sus investigaciones, aportando de manera real al desarrollo regional y del país. Y esta investigación también debe aportar a la docencia, ya que es un insumo sustancial en la formación de los estudiantes. Entonces nosotros también postulamos a fondos del Estado, que en este caso es el Fondo de Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Para seguir investigando, por ejemplo?
Esta investigación está financiada por el Fondo Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social.
Claro. Entonces, la Escuela de Trabajo Social busca que en esta misma línea se puedan establecer instancias que permitan aportar al desarrollo territorial y regional. Y por eso han implementado la creación de este Centro de Estudio y Desarrollo Regional, porque antes este centro, el CEDERE, estaba más centrado en la intervención, específicamente allá en Curicó, en Aguas Negras.
Yeah.
Y ahora se ha centrado un poco más o en diversificar al ámbito de la investigación.
¿Tú eres de profesión, Camila?
Trabajadora social.
¿Qué tal la experiencia en esta investigación?
No, muy buena, ha sido muy gratificadora y he aprendido un montón. Aparte que la investigación aplicada a mí me parece muy entretenida.
Y claramente cuando se investiga afloran una serie de situaciones que a simple vista no se ven, y eso es lo más interesante.
Sí, claro, estuvimos recorriendo también la región prácticamente completa, levantando entrevistas. Levantamos 60 entrevistas, si no me equivoco, sí. Si no me falla el cálculo, de una serie de lugares dentro de toda la región. Estuvimos en Sausal, por ejemplo, cerca de Gualañé, sí. Estuvimos en Santa Olga, estuvimos en Las Corrientes, estuvimos en Catillo, estuvimos en Cauquenes. En el fondo, tratando de levantar no solo la experiencia de Santa Olga como un caso en particular, sino también de mirar estos otros territorios que están un poquito más alejados, que están un poquito más aislados, que también son importantes y también se vieron afectados durante el incendio.
Exacto. Tú eres psicólogo de profesión, Rodrigo. Sí. ¿Qué tal la experiencia?
Bien, súper interesante, y sobre todo por poder levantar y visibilizar estos mismos lugares que yo te contaba, que generalmente pasan a segundo plano o quedan un poquito más relegados porque no son tan visibles, no están tan...
Noticiosamente no son tan atractivos, ¿cierto? Como que no se ve lo que dice la noticia en realidad.
Pero que también han estado viendo procesos que son súper interesantes de mirar.
Exacto. ¿Nos queda algo pendiente, expertos, investigadores?
En términos de reconstrucción.
Ajá.
Claro, yo diría que es lo mismo que estábamos conversando un poco, que en el fondo todos estos aprendizajes puedan condensar en políticas públicas y puedan condensar en lineamientos que en el fondo nos permitan estar más preparados para futuros...
Que estén definidos, que esté clarita la película. Si pasa algo, si volvemos a un incendio forestal, este lineamiento. Si hay un terremoto, este lineamiento. Si hay un maremoto, este lineamiento. Y una serie más de otras catástrofes que podrían eventualmente ocurrir.
Claro, el tipo de catástrofes se ha diversificado mucho. Han aumentado y lo más probable es que sigan ocurriendo. Entonces, claro, este mismo estudio también sirve, en el fondo, sentimos un poco para eso. Para poder mirar qué se aprendió, qué se puede sacar en limpio de acá y qué cosas también nos sirven de acá para futuros eventos.
Exacto. Bueno, queremos agradecer la visita de Rodrigo Figueroa y Camila Araya, investigadores del Centro de Estudio y Desarrollo Regional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica del Maule. Camila, muchas gracias. Lindo fin de semana para ustedes.
Muchas gracias.
y Rodrigo, muchas gracias también.
Muchas gracias por la invitación.
Y a continuar con la radio chilena, tengo un mensajito, lo podemos escuchar, Mauri, el último mensajito que lo envía nuestro amigo haitiano, así que lo vamos a escuchar para que no quede pendiente, así que porque quedaron varios pendientes, pero para cumplir con él lo vamos a escuchar, así que, ¿cómo está nuestro amigo?
Hola, 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 Dani Caro, ¿cómo estás? Creo que bien. Un saludo a usted, un saludo a mi compañero de trabajo, soy membrillo a la radio. Pero hace un rato que no hablamos. Pero hoy día quiero pasar el saludo a todos los auditorios de la radio. Y porfa, me pregunta, porfa, quiero saber qué pasa por el sueldo mínimo, pero porque antes se dice que va a subir el sueldo, ahora no sabe nada y no sé nada, pero quiero saber, porfa, ¿puede ayudarme, porfa?
Muy bien, ya más ratito a las 3 le voy a ayudar ahí a nuestro amigo haitiano. Vale, tenemos gente internacional nosotros, colegas, ¿ya? Nos vamos a despedir, Tiki, va a seguir junto a la radio chilena. Muy, pero muy buenos días.
Hemos presentado Universidad Católica del Maule a tu servicio en Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.